Pensaba en cuánto tardamos, recién lo pensaba, en un segundo. Pero cuánto tardamos en acostumbrarnos a algo y hacernos una idea de algo. Porque para, yo ya te veo como músico.
Gracias.
Uf. Pero posta, hoy sos músico. No sos el actor Benja Amadeo que se puso a cantar. Hoy para mí sos músico.
Bueno, estoy muy contento.
Y sí, obvio.
Con eso.
¿Y te hiciste la idea vos también?
Sí. Lo que pasa es que para mí ya es una situación muy asumida porque yo desde siempre me sentí músico.
Claro.
No puedo pretender que todo el mundo lo haga a la misma velocidad que yo lo hice o alguien que se entusiasma con el proyecto. Pero yo sé que me va a llevar mucho tiempo más también.
Claro.
Me sigue pasando. Hasta el día de hoy, me escriben y me sigue. O sea, digo, me escriben porque te mandan un mensaje. Che, escuché este tema, qué bueno que está. Eso es lo que adoro de las redes sociales.
Eso es lo más lindo, claro.
Ni siquiera que sea un cumplido, que sea como una conexión como de algo real.
Sí.
Che, no me cabió tal tema. Me pareció medio no sé, cualquier cosa.
Sí.
Me gusta, siento que es como un feedback real. Y me pasa que mucha gente todavía no sabe que yo existo. Primero, que yo canto, que viste, como
sí.
ahí, cuanto más creces, vas apareciendo en la vida de los demás, y yo creo que la música me hizo crecer de una manera unitaria, o sea, yo solo, viste, por ahí con un programa de televisión, como yo nunca fui como una estrella o un protagonista único de un programa, digamos, siempre estaba como en una situación más colectiva.
A Benja lo puedes ver ahora en este momento en streaming, en bluefm.com.ar, estás ahí en las camaritas.
Entonces la música lo que me hizo crecer de manera solo, como solista, ¿viste? Y
sí.
En ese sentido me fue descubriendo mucha gente y gente que las canciones le parecen increíbles y otros que le parece un burro y bueno, ahí estamos. Pero lo bueno es que el proyecto crece, esa es como la mejor noticia para mí.
El proyecto no solamente crece, sino también que para mí tiene algo que es muy valorable y es que no es la música que suena ahora de moda, no te pusiste a hacer trap.
No.
Y eso también, hay una apuesta que es, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me sale, lo que a mí me gusta,
sí.
Lo cual redunda en que después te llame Ed Sheeran, que cantes con Ciro de los Piojos, Ciro de los Persas,
sí.
Me parece que quizás puedas tardar un poquito más.
Exacto.
Pero es lo mejor.
Es un camino un poco más largo, yo lo siento más sólido, no ir por algo fashion o del momento o pretender subirme una ola para pegar algo. Me da mucha tranquilidad y lo que sí me gusta es que una canción como esta que sonaba, Volaré, que es una canción bien del punto de vista de la canción, es una canción con la guitarra y
sí.
no tiene mucho más, se convirtió en un tema como muy reconocido y eso me da como esperanza, ¿viste? Porque si no me gusta creer que no, bueno, era todo reggaetón, llegó para quedarse. El reggaetón está buenísimo para ciertos momentos y hay gente que lo hace, que lo vibra y le crees. Pero me da como... Echi era lo mismo, ¿viste? El pibe hizo una gira mundial llenando estadios con una guitarra y una lupera. Eso lo vi.
Increíble.
Eso es espectacular.
Increíble.
Solo con su guitarra acústica...
Habla de un talento.
Habla de un talento increíble, pero de que si la canción es buena y emociona y la letra me llega y me conmueve, no tenés que estar subido un Cadillac con botas brillantes para pegar.
No tenés que tener la imagen que está de moda.
Claro, que está buenísimo que esté porque yo... A mí los éxitos me copan, no me producen rechazo, de verdad lo digo.
Sí, a mí tampoco.
Parece increíble y trato de entender y estudiar, pero tampoco es tanto. Pero digo, trato de ver y ver qué pasa con, cómo emocionan esos pibes o cómo les llegan y todo.
Sí, el Duki,
el Duki
es bueno, es buenísimo.
Me cabe entender los fenómenos más que criticarlos. Sí. Por ahí es que tengo ganas de que un día una canción se convierta en eso, en un fenómeno.
Y no estaría para nada mal, Calo.
¿La música siempre estuvo en los planes o se te cruzó en
siempre.
Un momento? Ah, siempre.
Lo que sí iba como en paralelo a la actuación, pero adentro de mi casa.
Claro, y en un momento se te cruzó.
Como que yo llegaba de grabar, ponele, y me iba a ensayar. Tuvimos una banda, de hecho, con amigos actores, 4 años, tocamos una vez. No, 2 veces. Y una en un bar en Vicente López. Claro, porque era juntarse a ensayar.
Claro.
Ir a comer ahí a la parrillita de Álvarez Thomas, que está abierta 24 horas.
Obvio.
Y era como el fútbol de muchos de nosotros.
Que... ¿Pero que te da vergüencita también mostrarlo más?
No. Bueno, no éramos muy buenos, eso es cierto.
No, pero quizás también para que no te prejuzguen esto.
No, quilombos contractuales, esas cosas también.
No, era como un espacio, éramos todos queríamos hacer música, era como un espacio que teníamos para tocar y un espacio de amigos también. Lo que quería decir con esto es que yo llegaba a mi casa y agarraba la guitarra y me ponía a cantar, y a tocar y a escribir. Y entonces la música siempre estuvo, y un día es como que cambié de volando, de asiento, no sé cómo decirlo. Como
sí,
que, bueno,
sí.
Agarré ese lugar y dejé de lado un montón de cosas para hacer la actuación y le metí a fondo. Y traté de hacerlo lo más en serio posible porque siento que si lo hago en serio la gente se lo toma en serio.
Pero cuesta,
va a costar y sigue costando y todo y se rema y... Pero, no sé, tengo como mucha convicción. Disfruto mucho y me pasaba esto. Me daba mucho pudor subirme al escenario a cantar. Esto lo digo, así, o sea, no me hago el cool. Me daba cagazo y sí. No sé si estoy preparado. Porque, claro, una cosa es como yo siempre... ¿Sabés cómo tocaba yo la guitarra de chico en mi casa? Era Stevie Ray Vaughan.
Claro.
Y después, me acuerdo el primer programa que fui, un programa en el 7, no me sabía los acordes de mis canciones, ¿viste? Tenía miedo.
Y claro, estabas asustado.
Y entonces, claro, y al principio era, no me quiero subir al escenario y ahora es no me quiero bajar.
Y excelente. Bueno, si querés verlo cuando no se quiere bajarlo, vas a ver el 14 de abril al Ópera Orbis y ahí vas a tener el show de Benja.
Exacto. Y ahí va, me viene el ópera, digo, y es un lugar muy especial, muy particular, obviamente, sí. 14 de abril, falta muy poquito.
Nada.
Y lo pongas esto, nervioso, Leo.
No, esto, ahí no, voy.
Ahora ya estoy.
A eso te iba a decir.
Sí.
¿Qué te pasa? Yo te lo estoy diciendo ahora y vos decís, no, pará, piel de gallina, estoy nervioso, me olvidé los acordes, me voy. No, o la sensación que te genera es, no puedo creer que voy a llegar acá, estoy acá haciendo algo que yo soñé siempre.
Sí, es ese. Y me llega en un buen momento porque nada en mi vida fue estratosférico. Nada fue Elon Musk, cohetazo al aire.
Claro.
O sea, no es que yo un día no estaba jugando al tenis en un rincón y me pusieron, viste. Siempre fui como muy de a pasos. Claro. Entonces tuve mi primer concierto en Aragos que dije, bueno, es lo más grande que voy a hacer en mi vida porque y estuvo buenísimo y lo colmamos y después... Pasó no sé cuántos meses, hicimos un Niceto y lo colmamos y fue como, bueno, como fue como de a poco, tuve muchos conciertos por el interior, fuimos a Uruguay, fuimos a muchos festivales, no sé, como que fue creciendo el proyecto. Ahora la ópera tiene la parte romántica de la música que la tengo, fue el teatro que más veces fui de espectador, sin duda,
claro.
Y me receba y estoy diseñando todo, de hecho ahora de acá me voy a una reunión de producción para terminar de bueno, a ver si podemos pagar lo que yo quería. Básicamente, todo se reduce a eso.
Sí, sí, sí.
Como yo tengo mil ideas y muchos PDFs abiertos de mi máquina, pero todo es...
Igual es re lindo.
Me encanta.
Es re lindo.
Diseñarlo, diseñar el show, es una manera también de dirigir un poco, como de armar una peli, ¿viste?
Totalmente, claro.
Es una cosa muy teatral también. La apuesta va a ser muy teatral también. y mi mejor atributo es... soñarlo, dibujarlo, no tengo los dibujos acá, lo tengo en el auto, con marcador, lo que quiero en el escenario, ir a gente que sabe más que yo y decir, che, esto se puede, y estamos en esa.
Benja al lado, ¿viste?
Sí. Quiero bajar, bueno, me pasó algo, yo ahora hace poco estuve de viaje y fui a ver a Justin Timberlake.
Sí.
Que lo admiro mucho realmente como músico, como productor y demás, me gusta mucho lo que hace.
Capo, Justin Timberlake.
Claro, y me pasó que el show tiene 70.000 cosas, ya... Los gringos ya no saben cómo entretener a la gente,
claro,
porque
claro.
Se van a mucho público se va a la hora, poner.
No, claro, claro, se dispersa.
¿Dónde era? ¿Dónde
yo
era?
Me quedé en Newark, cerca de Nueva York, al lado. New Jersey, digamos.
Sí, sí.
Y claro, están tan acostumbrados al espectáculo y a la espectacularidad y al despliegue, que cómo se hizo prendiendo, ¿viste?
Hay que darles un show de mierda.
Claro. Sí, hay que ir, no, real. Para mí hay que ir corte silla.
Silla, con una luz ahí enfocándote en
una reposera.
Por eso la vio el Sheeran, él solo con la guitarra.
Claro, no, en serio, como que haces vanguardia quizá quitando cosas, sí. ¿Viste? Y él, lo que me pasó todo esto, este cuento largo, era para... puso tres cosas en su show que yo quería en el mío, que yo no puedo pagar, pero porque no, hay dos máquinas, por ejemplo, que no están acá. Pues yo decía, yo quiero colgar esto y que se mueva para abajo. Y me dijeron, no, campeón,
no,
vamos con la estática, que se puede, ta, ta. Pero lo increíble...
Vamos con un poquito de humo, una
claro,
bola de espejo.
Claro, los papelitos tiramos arriba. Pero lo increíble es ver cómo se va materializando un poco lo que soñaste. Siempre soñé tocar en ese teatro. Y bueno, así que lo vamos a hacer. Va a ser una fiesta increíble, hay mucha sorpresa. Invitados que no fueron sorpresa que lo anunciamos, va a venir Abel Pintos a cantar.
Tranca.
Que es como un gran amigo y lo siento como un gran padrino del proyecto, que siempre me bancó.
Y hoy es, aparte, es probablemente el artista más popular de la Argentina.
Sí, sí, a ver, sí, nivel, tan nivel Dios.
Sí, no, sí,
cheat,
sí.
Nivel cheat.
Sí.
Logró eso que yo siempre digo, a veces hay que lograr lo que es para ustedes, eso de tener un aura alrededor, ¿no? Como que llega a un lugar y él ya genera algo.
Él es así, aparte. Y lo que me cabe mucho de él es que no tiene un personaje. El pibe es así y es muy franco también, eso me gusta mucho. No quiere agradar por demás, es como eso me parece increíble. Porque cuando estás en un lugar de tanta seducción, que sí, es claro, muy natural, todos conocemos gente que dice, pará, sí, un poco la moto.
Sí, sí.
¿Viste? Relájate, te va a hacer mal. Y yo no veo en él eso, ¿viste? El chabón
está tranquilo.
Está en una que es como una frecuencia que lo hace muy feliz y hace muy feliz a los demás. Yo lo vi, giré con él, me invitó a cantar a su gira y es increíble lo que provoca a la gente, así que enhorabuena que esté y que le vaya tan bien a alguien como él, ¿viste?
Va a estar Abel Pintos en el show de Benja. Pregunta de Carlos y después ya alguna canción.
¿Cómo es el armado de un show de esos? Digo, ¿es algo que armás solo para el show este?
Sí.
¿O es algo que después te usás en la gira o lo que sea?
Bueno, en mi caso, que tengo un despliegue, digamos, dependiendo mucho del lugar y demás, porque no hago lugares tan grandes, digo, estoy como en una etapa de comienzo, si querés. Para el show del ópera hay los singulares del ópera, que algunas sorpresas que va a estar que no la quiero decir, pero son cosas diseñadas para el concierto. Y después hay mucho más que nada lo que es reversiones de temas y cosas que armamos de cada canción y solo de los músicos y solo mío y demás, como ya una cosa más dinámica dentro de la música, que eso lo podés replicar en cualquier lado. Lo técnico es lo caro, lo difícil de trasladar, ¿viste? No suele pasar acá en Argentina hacer algo como muy grande en un lugar y poder replicarlo después claro, por el interior, por ejemplo. Bueno, Abel lo puede hacer.
Claro.
En su momento Tambiónica lo hizo, Lali lo hizo. Los que le dan mucha bola al despliegue, ¿viste?
Claro.
Los artistas que bueno, tienen los medios para hacerlo. Algunas cosas van, viajan, ¿viste? Que se dice así, esto viaja, esto no viaja.
Claro, claro.
Pero lo importante me parece que son las canciones también, las reversiones que hacemos de los temas. Los covers, me amigué mucho con el cover porque
¿estás en contra del cover en algún
momento? No, pero lo sentía como, a mí me gusta hacer mashups, ¿viste?
Sí.
Porque siento que es una manera también de que el público que viene conozca qué música me gusta a mí. Yo hice uno que fue La Grieta, que me rebardearon y otros les parecía.
¿Cuál es el de La Grieta?
Es el de Prófugos, pero es Prófugos de Soda Stereo. Pero yo lo hacía dentro de la métrica y con la armonía y la instrumentación de Untitled de D'Angelo.
Excelente.
Claro, pero es muy bizarro cómo queda. Pero si no conoces el tema de D'Angelo, que escúchenlo, si no lo escucharon nunca, es un chamán de la música.
Sí. No hay fotos con remera, ¿no? De D'Angelo.
No. Sí. Bueno, ese es el video, Untitled sí. Es el video sexual.
Sí.
¿No? Lascivo, el video que sí. Está en cuero el chabón. Si conoces la canción, ves cómo entra y es como ver dos rastis que encajan perfecto. Pero bueno, después entró la onda de Gustavo Bajarí te cagaría trompada, ¿viste?
Pues, el bardeo de todo,
el
¿no?
El intocable, ¿viste?
Sí.
Pero me amigué mucho con el mashup y vamos a hacer algo también.
¿No? Eso va a estar buenísimo.
Sí, a mí me divierte. Eso es esa cosa que le divierte poner al músico, ¿viste?
No, yo creo que al público también le va a divertir eso, ¿eh?
Sí. Y vamos, estamos preparando uno también muy, muy, muy rockero.
¿Te cantás una? Y yes. Después charlamos un poquito más. Dale. Es Benja Amadeo, que está acá en Gente Sexy, ¿eh?
Bueno, voy a cantarles la última canción que hice, que se llama Cada Noche. Ya viste cómo me pasaron las horas, en los intentos que olvidaba tu cara. Viste que no me pasaron las horas. Dormía bien pero no soñaba nada. Cuando la vi me dejó sin hablar. ¿Dónde fue que fuiste? Quiero saber. ¿Dónde voy? Para mí que ahora ya no quiero entender. Para mí que ahora ya no quiero entender. ¿Cómo fue que me llegó tu amor? Cómo fue dejándome calor. Para mí que ahora ya no quiero entender. Cada noche ¿Viste cómo me pasaron las horas? Oh, 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 oh. Los intentos que olvidaba tu cara. Ya viste tu mirada salvadora. Cuando la vi me dejó sin hablar. ¿Dónde fue que fuiste? Quiero saber. ¿Dónde voy? Y para mí que ahora ya no quiero entender. Para mí que ahora ya no quiero entender. ¿Cómo fue que me llegó tu amor? ¿Cómo fue dejándome calor? Para mí que ahora ya no quiero entender. Cada noche, cada noche. Bendita la casualidad que tiene un plan secreto. Maldita su manera de llegar. Para mí que ahora ya no quiero entender. Para mí que ahora ya no quiero entender. ¿Cómo fue que me llegó tu amor? ¿Cómo fue dejándome calor? Para mí que ahora ya no quiero entender. Cada noche, cada noche, cada noche.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Espectacular!
¡Bravo!
Gracias.
¿Viste que era bueno, Leo?
Es un crack.
Vos decías que cantaba todo con playback, Leo.
Sí, espectacular.
El Milli Vanilli argentino.
Espectacular, espectacular. Ya no tenés miedo de cantar.
Ya no me quiero ir.
Che, ¿quieres que haga una de Fito?
No, muy bueno.
Mi amigo Miguel Ángel Rodríguez se va a los estudios y no se va. Se queda en la radio.
Es que si vas es para quedarte un rato. Sí. ¿Viste cuando te dicen, venís, son 5 minutos? ¿5 minutos ahí en La Valle y Jurín? No, vamos, sigamos, le hacemos 20 minutos mínimo.
Sigamos, lo hacemos bien.
Claro, al pedo voy.
La verdad.
¿Cómo haces con todo lo demás? Porque el talento lo tenés y lo sabés. Digo, para la comedia lo tenés, para actuar también. Y te lo deben decir muy seguido porque sos un chabón que, posta, sos muy gracioso. ¿Cómo haces para conciliarlo con esto? ¿Lo tenés que dejar a un costado? ¿O tenés proyectos también relacionados a eso? Decís, bueno, estoy ahora y me gustaría hacer una película.
Bueno, la verdad es que no lo quiero abandonar nunca.
No tendría
ahora,
sentido.
Ahora estoy tratando de armar para hacer una película también, sí, una comedia. Y no tiene sentido abandonarlo. A ver, yo creo que lo que va a pasar es que un público se va a confundir un poco y va a querer más... A veces siento que... Porque a mí me pasa lo mismo. Uno necesita ubicar a claro. quienes está siguiendo de una u otra manera. Y yo no me estoy prestando a eso ahora, ¿viste?
Claro, claro.
Entonces sé que va a tardar un poco más a sentarme en ciertos lugares. Pero bueno, pero la voy a pasar bomba. Entonces medio que me cago
claro,
en eso.
Claro, claro, claro.
No sé, yo una época era como que, bueno, vamos más por el lado telenovelero y...
Claro,
y,
sí.
Y no me divertía. Claro. Y en ese sentido, mi termómetro es un poco si me divierto. Soy medio infantil. Pero porque creo que tengo ya un trabajo que está buenísimo y ¿sí? digo, vamos a pasarla bien. Es como que ahora te quieran cambiar el perfil de algo que a vos naturalmente te sale. Y tu impulso va hacia eso. ¿Por qué lo harías? Por guita y yo tampoco es que soy Darín y gano, viste, como que no sé.
Claro.
Por ahora, mientras pueda mantenerlo dentro de las cosas que me divierten hacer, va por eso. Y no pienso abandonarlo nunca.
No lo abandones porque aparte no se te va a ir.
No sé, es imposible que se vaya. Y a veces, en pos de construir o sentir que bueno, que lo que importa es o el prestigio o viste, o sea, todo lo que es el mundo que rodea a tu pasión. Yo no le hago tanto caso.
Claro.
De hecho, no dejé muchas cosas importantes de lado para dedicarme al disco. Había una propuesta enorme de laburo y qué sé yo, y yo estaba. Ya había vuelto de mezclar el disco y fue como, uy, qué duro lo que me está diciendo, pero tengo que seguir con esto, porque si no me
claro, si no el disco queda ahí.
Es una traición. Y me sirvió mucho hablar con gente que había postergado proyectos.
Porque en el momento pensás en patear, ¿eh? Porque claro, no sabés qué va a pasar. Sí, no sabés, claro. A ver, no sabés cuánto te va a gustar. Medio como un hijo pienso, ¿viste? Como que si lo pensás, medio que no, ¿viste? Pero después lo tenés.
Más si tenés una propuesta concreta que a lo mejor estás como en un lugar que no querés estar y de repente decís, podría estar haciendo.
Claro, y no quiero pasar por eso. Y me sirvió mucho hablar con. Yo tengo muchos amigos mucho más grandes que yo. Sí. Y me sirvió mucho hablar con ellos. Como, no. Ahora no la estás viendo y es tan frágil la música para vos y demás. Y tu disco es tan sensible que hasta es una manera de preservarte a vos mismo.
Claro.
Porque a mí me pasó que cuando yo escuché mi disco por primera vez entero, en el auto, me acuerdo, me dio mucho pudor. En serio, porque yo siempre fui muy reservado de mi vida, pero no en un plan cool, ¿viste?
No.
Pateo tachos. Es como que no siento que...
Sí, pero esto eras vos al 100%, claro, no estabas haciendo ningún papel.
Y me dio mucho pudor, les confieso, de verdad. Me dio como...
Es lógico también igual, ¿eh?
Sí.
Sí, pero es una sensación de cualquier...
Bueno, lo que pasa es que si escribís sobre caballos y puesta de sol... Más allá de que hay cosas depositadas, yo estaba escribiendo sobre mi vida, mis relaciones amorosas, mis aprendizajes y me dio mucho pudor, sí. Y sobre todo sabiendo que lo estaba usando para algo para mí, para bien, no usándolo para trascender de otro lado, ¿viste? O con otro perfil. Era como, estas son las canciones que me salieron a hacer.
Lo hiciste para vos, pero trascendiste.
Claro, pero me daba mucho pudor y ahora... Siento que lo que me pasó, que escuchaba que a otros les pasaba, que es real, las canciones, vos le asignás un significado y la gente lo convierte para otro lado.
Claro.
No tiene que ser una letra rarísima para que la
gente... Hay un tema mío que se llama 10.000, que es un tema que habla de soltar y de un poco de dejar ir y demás, y la gente lo usa para despedir seres queridos. Le pasó a mi prima, a mi mejor amiga, mi tío murió hace 2 años, Y un año y medio, y me dice, cada vez que escucha esa canción llore, lo hace acordar al padre, y yo le digo, yo no lo pensé nunca para ese lado, pero está buenísimo.
Claro,
y llévatelo y hacé con eso lo que quieras.
Es tu canción también.
Me están empezando a pasar esas cosas que escuchaba que otros músicos decían.
Sí, que es re lindo, que es la confirmación de que estás en el camino correcto.
Está buenísimo, pero me da gracia.
Vamos a cerrar la entrevista. Primero te voy a recordar que el 14 de abril toca Benjamadeo en el Teatro Ópera Orbis, se llama ahora.
Yes.
Sí. Ya estuviste en Mariloche.
Fui a tocar a la fiesta de la final del chocolate, que fue una maravilla. Una
cosa de loco, ¿no?
Me empaché fuertemente. Excelente. Estaba la barra más larga del mundo de chocolate artesanal, hasta que sí.
Quiero estar ahí.
Fue increíble tocando ahí en el Centro Cívico, estuvo bueno. Y ahora preparando el show en 2 semanas. Las entradas están a la venta por Ticketek. Es sábado. Me gusta decir mucho que es sábado porque ayuda a la gente a ordenarte.
Claro,
¿viste?
A ver, un sábado para. Sí.
El sábado puedo dejar a los puedo ir. Sí, podés. Está buenísimo.
Cantás una más para
cerrar. Dale, claro.
Es Benjamadeo pasando por Gente Sexy.
Bueno, voy a contar 10.000. Esta canción. Dale. Que algunos la han llevado para los del más allá. Y dice así.
Ya no puedo encontrar tu mirada en el cemento. Tengo el mal de la ciudad. Vos sos mi medicamento. Cambio todo por un poco de tu libertad. Un impulso invisible que llegó cuando dejaste abierta la puerta para salir a buscar contraste. Y me fui a pensar en vos. Y me fui a bailar con lo que tenía puesto. Y hoy ya solté tanto, que levanto vuelo. Hoy ya vivo en el desvelo. No me dejes atrás, que me muero. Demasiada realidad, demasiados sueños rotos. ¿Será que siempre dejamos automático el piloto? Sí, lo siento, no tengo que ver para creer. Y me fui a pensar en vos. Y me fui a bailar con lo que tenía puesto. Y hoy ya solté tanto. Oh, en el desvelo, no me dejes atrás. Y hoy es un instante, y aunque toque el cielo a 10,000 metros del suelo, si no tengo tu voz, no me dejes atrás, que me muero.
Gracias. Es muy linda la canción.
Muchas gracias.